11 y 13, 11 y 14 casi de la mañana, vamos a hablar con Adrián Gorrindo, es jefe del Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad de Mendoza. Más de 90 cóndores andinos fueron registrados al mismo tiempo en la carrera, en Tupungato. Es un avistamiento que superó todos los antecedentes nacionales y confirmó a Mendoza como un punto clave para la preservación de esta especie. Una familia captó a las aves alimentándose de una vaca muerta, porque parece que estos se alimentan de animales muy grandes, porque son carroñeros, pero de animales grandes.
Claro.
Y notificó el hallazgo a las autoridades. Buenos días, Adrián.
Hola, Diego. Buenos días. Un gran saludo a la mesa y a la audiencia.
Muchas gracias. Gracias por atendernos. Ahora, 90 cóndores con el tamaño que tienen son un montón. Es una cosa impactante, debe ser, ¿o no?
Es impactante el registro, pero a la vez nada que pueda llamar tanto la atención si tenemos en cuenta que es una población que tiene que cubrir tanto territorio, ¿no? Si pensamos en lo que se desplaza un cóndor andino, hoy puede estar en Mendoza, mañana en Chile, pasado en Neuquén. Y si vemos ese territorio...
¿Tan rápido van?
Sí, claro, suben térmicas a 6.000, 7.000 metros de altura y simplemente planean, así que se pueden desplazar en un día más de 300 kilómetros.
Porque son muy grandes, ¿no? Pesan muy mucho grandes. Y son largos.
Imagínense que pueden medir alrededor de un metro de altura, tienen alrededor de 3 metros de envergadura, con sus alas extendidas, pesar de 10 a 15 kilos, de acuerdo al macho o la hembra.
Son como aviones, bueno, avionetitas.
Sí, son.
Sí, sí, y tan importantes en nuestro ecosistema, tan importantes como controladores, como reguladores de ese equilibrio ecológico que siempre pretendemos poner en valor, ¿no es cierto?, de ese ambiente sano en el que pretendemos ser parte.
¡Qué bárbaro!
Recuerden que el cóndor como carroñero tope es el responsable de mantener todos esos ambientes limpios.
Claro.
Esa vaca que murió en ese campo en particular... Si el cóndor no aparece y acelera esa descomposición mediante la posibilidad de empezar a comerse esa vaca, de abrirla con toda esa fuerza que tiene en su pico y hacer que los carroñeros de menor tamaño también puedan aprovechar esos restos.
Claro, pues ellos vienen a hacer como el tamaño, el trabajo más grande, digamos, pues ellos son carroñeros, pero de animales grandes, ¿no? Vacas, chanchos,
claro,
lo que
claro.
sea, un animal
imagínense
grande.
Que habían más de 90 animales consumiendo esa vaca en ese momento. Estamos hablando de más de 500 kilos de carne, ¿no?
Por eso, pero digo, la imagen debe haber sido impactante, 90 cóndores, o sea, todos juntos comiendo, digo, bueno, a nosotros nosotros de la ciudad nos resulta impactante uno solo, 90, muy llamativo.
Sí, de hecho habían más de 100 individuos en el video, nosotros podemos contratar la existencia, la presencia de alrededor de 90, pero la familia cuando nos da aviso, que nos llama hasta en tiempo real para contarnos el hallazgo, algo que en el campo tampoco es tan fuera de lo común, lo difícil es poder registrarlo, pero bueno, suelen verse ese tipo de situaciones, y permitime, Diego, poner en valor...
Sí, claro.
La posibilidad de la familia de dar aviso, de no molestar, de no interrumpir todo ese evento natural que se genera, y también de la misma manera de poner en valor a la especie y llegar a la sociedad, ¿no? De entender la importancia de esta especie en el medio silvestre y de tratar de coexistir con ella y no impactarla. Recordemos que una de las principales amenazas de esta especie que se encuentra amenazada, vulnerable, según los estándares de conservación a nivel mundial, es el uso de cebos tóxicos. Muchas veces hay personas que tienen conflicto con ciertos carnívoros como el zorro colorado, el puma, y utilizan agrotóxicos como el carbofurán, que es vendido para la agricultura sobre todo. Bueno, utilizan el carbofurán para tratar de controlar estos carnívoros tope como el puma. Pero acá aparece nuestro carroñero emblema, hacerse cargo de esa carroña justamente, pero en ese caso envenenada, y es allí donde mueren no solo pumas y zorros, sino también toda esa familia de carroñeros. Imagínense como tratábamos nosotros de reflejar esta reflexión. Imagínense si esa vaca estaba envenenada. Hoy no hablamos de un hallazgo de más de 90 cóndores en un ambiente natural sano, si no estaríamos hablando de una catástrofe ambiental, ¿no?
Claro,
de
claro.
Más de 90 cóndores envenenados y muertos. Eso es el llamado a la reflexión y a tratar de aplicar metodologías en la ganadería que sean más amigables con el medio ambiente, que sean selectivas, que sean el perro protector. Hoy en día está demostrado en la Argentina que el proyecto Perro Protector es una herramienta por demás eficaz para poder trabajar con los crianceros, con la cría de chivas, de ovejas, dependiendo, por supuesto, las extensiones y las metodologías de manejo que hay en la ganadería. Pero hay opciones, hay posibilidades, y está demostrado que con salir a matar ese animal, ese puma, ese zorro, no alcanza y no modificamos nada en absoluto nuestra actividad ganadera.
Estamos hablando con Adrián Gorrindo, es jefe del Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad de Mendoza. El video está en las redes, obviamente, es sí. impactante, digo, muchos en vuelo, pero muchos en alrededor del animal muerto, esa vaca. Uh-huh. La verdad que es... cuando es así, no sé cuántas posibilidades tendremos nosotros de cruzarnos con un cóndor, pero con cualquier animal que no haya que molestarlo, uno no lo tiene que hacer nada, ¿no? O sea, dar aviso a la UL a lo sumo, pero no interrumpir su normal tránsito, digamos.
Tal cual, Diego. Más que nada, no interrumpir, no hostigar, no molestar, significa que nos aseguramos que la fauna silvestre siga en ese espacio natural y también damos las garantías para que otro turista, otra persona que visita esos ambientes naturales puedan disfrutar de esa fauna que nosotros logramos ver.
Claro.
Siempre nosotros tratamos de resaltar lo mismo. Mejor traigamos un buen recuerdo a exponernos con una foto o un video arriesgado.
Ajá.
Y esto significa no solo no molestarlo, sino también no alimentar a la fauna silvestre. Muchas veces pensamos que estamos haciendo un acto de bondad porque le arrimamos alimento
a
fauna silvestre en un lugar, en un territorio natural, y eso es por demás perjudicial, en absoluto, por completo. Y también podemos encontrar una situación de riesgo. Podemos identificar ese cóndor herido. Bueno, dar aviso a las autoridades, no actuar de manera propia. Imagínense si ese cóndor está intoxicado y nosotros tratamos de ayudarlo y creemos que hacemos un acto de buena fe. Subimos ese cóndor a nuestro vehículo junto con nuestra familia. No solo se intoxica el cóndor, sino también nosotros.
Claro.
Entonces siempre tenemos que tratar con respeto, entender que son animales salvajes, que no nos van a atacar, pero sí, si los molestamos o los hostigamos de alguna manera, obviamente se van a defender, es un acto natural, ¿no?
Claro, no ataca, per se no ataca, el cóndor no ataca a los humanos, digamos.
En absoluto.
Ah. Claro, es que muchas veces, el ejemplo más claro es cuando en vacaciones se encuentran en la costa o algún delfincito o algún coso que terminan manipulándolo y siempre termina lamentablemente muerto el animal, porque se empieza a manipular, empieza a sacarle fotos o a tratar de ayudarlo y lo rodean y termina siendo contraproducente.
Pero sí es importante, Diego, hacernos parte como ciudadanos comunes, ser más responsables.
Claro.
Y si vemos que hay una persona realizando un acto de esa naturaleza, llamar al 911, dar aviso a la autoridad, dar aviso al Ministerio de Seguridad de esa provincia, a la municipalidad más cercana, que las autoridades puedan tomar conocimiento en tiempo real y acudir a esa situación. Muchas veces de esa manera le damos segunda oportunidad. Ustedes recuerden, bueno, ahí en Buenos Aires tenemos la Fundación Bio Andina, que es la precursora del programa de conservación de cóndor andino a nivel nacional, donde Mendoza es parte de todo ese programa de trabajo, y gracias al trabajo interdisciplinario que se hace mediante la ESIF, el ente coordinador de fauna silvestre a nivel nacional, es que muchas veces se da rescate a animales que están en peligro, en este caso hablando del cóndor andino, ¿no? Que aparecen intoxicados, y gracias a ese rápido accionar podemos salvarle la vida. Muchas veces esas intoxicaciones no son tan graves, o esas fracturas, quebraduras expuestas que tiene el animal no es tan grave, y tratándolo a tiempo, de una manera eficiente, con profesionales idóneos, se logra dar una oportunidad a ese animal y devolverlo a la naturaleza.
O sea que el depredador, digamos, del cóndor sería el hombre indirectamente cuando tira este tipo de químicos y demás cosas. No tiene un depredador o alguien que lo en la naturaleza, el cóndor.
Solamente se puede llegar a haber expuesto un pichón en un nido en los primeros días de vida por alguna rapaz de gran tamaño, por ejemplo un águila mora, que pueda llegar a ver un pichón de cóndor solo en el nido, pero... Acá les cuento, si tenemos tiempo, una anécdota también tan importante que venimos registrando acá en Mendoza. Ya en 2 o 3 años se ha repetido la situación, que es gracias a los censos simultáneos que se hacen sobre la especie, que ya lo venimos sosteniendo durante más de 5 años, desde el gobierno provincial, venimos censando a la especie de manera simultánea, estacional, en la provincia. Y esos censos, esas visitas, esos monitoreos a las condoreras, donde estos animales pasan la noche, duermen, descansan. Hemos tenido la posibilidad de identificar nidos de la especie. Y allí hemos podido ver cómo la pareja, el macho, la hembra, incuban el huevo, lo cuidan durante 65 días aproximadamente, donde nace el pichón, y después lo acompañan durante un año a ese pichón hasta que deja el nido. Y en más de una oportunidad hemos visto cómo las águilas moras pasan cerca del territorio del nido y cómo salen el macho o la hembra a defender el territorio y corre del lugar a ese águila. Así que bueno, hemos podido vivenciar esa situación en tiempo real, ¿no?
Qué bárbaro, bueno. Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad de Mendoza, muchísimas gracias. El cóndor es el ave más grande que tenemos nosotros, bueno, nosotros y en toda Latinoamérica, ¿no?
Así es.
Por su mercado. Y va que Chile, Bolivia, Perú, va por toda esa zona, ¿no? Argentina.
Se maneja así, y hay países que ya, bueno, obviamente también está en peligro de extinción, ya lo que apuntamos.
¿Así?
Que Argentina no se ponga en ese nivel, ¿no es cierto?
Claro.
Así que es fundamental generar esta conciencia ambiental y
¿Cuántas crías puede tener por año el cóndor?
El cóndor se reproduce normalmente con todo su beneficio y las posibilidades que tenga una pareja adulta recién dentro de cada 2 o 3 años.
Tarda
cada
bastante.
2 o 3 años y es un pichón.
Ah, poquito.
Un pichón cada 2 o 3 años. Imagínense lo que eso significa. Imagínense lo que el daño que podemos cometer y cómo podemos atrasar esa población.
¿Y cuánto viven?
50, 60 años.
Pero la vida, o sea,
son monógamos.
En la vida reproductiva es mucho menor, claramente.
¿Cómo?
La vida reproductiva es mucho menor, digamos.
Claro, claro. Y mire, tengan en cuenta esto. Recién a los 6, 8 años el animal entra con cierta madurez sexual.
Claro.
Que puede llegar a poder aparearse.
Y de ahí cada 2 o 3 años puede tener un solo pichón.
Una sola cría. Y miren, si falta uno de ellos, el padre o la madre, que muera por diferentes circunstancias o amenazas que son todas provocadas por el ser humano.
¿Busca pareja? ¿Vuelve a buscar pareja o no? ¿Se queda?
Sí, pero ese pichón lo pierden con seguridad. Porque si el animal no pierde, depende de sus padres y depende de ambos padres.
Qué
porque
bárbaro.
Sí o sí siempre hay uno que está con él.
Claro, uno que va a buscar el alimento y otro viene.
Y logra cierto desarrollo.
Qué bárbaro. Bueno, tienen poquito. Parece que los matrimonios de la ciudad de Buenos Aires, cada vez hay menos. cada vez hay menos hijos que cada vez tenemos.
Sí.
Muy interesante, la verdad que es muy interesante y además es un emblema nacional, el cóndor. Sin ir más lejos, en Argentina tiene el cóndor, digamos, todo es como nuestro pájaro, sería, ¿no?
Y queden con este mensaje importante también para todo el área ganadera, que siempre pongamos en valor esta particularidad de la especie, es una ave carroñera.
Claro, no va a agarrar el ganado vivo.
Una oveja,
¿eh?
Tal cual. No va a matar a la oveja, va a esperar que esa oveja muera de manera natural o por ciertas circunstancias y después se va a hacer cargo de limpiar ese ambiente.
Claro, está buenísimo por los gases que puede eliminar y todo un cadáver, él viene y hace ese trabajo y le allana el camino a las carroñeras más chiquitas.
Imagínense si nosotros tuviéramos que hacernos cargo de limpiar nuestros campos porque no contamos con estas especies que se encargan de eso de una manera gratuita.
Y ahora una más para no nos molestamos más. En el video se los ven muy organizados también. O sea, entre ellos son organizados en comunidad.
Sí, sí, sobre todo tienen esas jerarquías, ¿no?
Claro.
Comen esos machos adultos, esos alfa, son los que primero comen, después esas hembras adultas y los juveniles son los últimos en comer.
Claro.
Y después ese macho y esa hembra adulta que tal vez tengan un pichón, bueno, quien vuelve al nido es el que lleva la comida en su buche y mediante la regurgitación alimenta al pichón.
¡Qué bárbaro! Y después cuando la primera...
Ahora,
es muy interesante, perdón, pero no lo queremos molestar, pero es muy interesante. Y es así cuando, como se ve en las películas o en lo que uno en el imaginario, cuando el pichoncito va a volar por primera vez, como que lo tiran ahí y sale a volar.
En absoluto. El pichón empieza a los saltos, va de piedra en piedra, por todos esos riscos, aleteando, conociendo las térmicas, conociendo esas térmicas que se calientan con el transcurso de la mañana. No, es todo un trabajo previo.
Claro, porque además cuando vuelan, el vuelo es como una ingeniería total, tienen esos.
Total.
¿No? Van aleteando y después planean y van utilizando lo que dice usted, las térmicas, el aire y los vientos, ¿no?
Es por eso que nunca podríamos pensar que un cóndor va a atrapar con sus patas una presa y se la va a llevar con sus patas como hace una rapaz.
Claro, pues no podría volar, sino...
No tiene chance, no tiene posibilidad con sus patas de aprender nada. Él solamente usa la pata para firmar la presa y desgarrar.
Igual con es hermoso, pero con la caroncha que tiene mete miedo también.
Ay, sí.
Tiene cara de pocos amigos. ¿Eh?
Tiene muchísima fuerza en su pico. Nosotros cuando nos toca manipular, que hacemos rescate, sobre todo al momento en que vamos a liberarlo, a reinsertarlo al medio natural, es tremendo el cuidado y el profesionalismo con el que hay que trabajar porque te puede literal arrancar un dedo de un picotazo.
Ya tengo esos guantes especiales, ustedes y todo. No, es una vaca, quizás es una pavada lo que le digo, pero con el amor a los animales, ¿no reconocen después al humano que lo trató, lo ayudó?
No, en absoluto, porque siempre todo ese trabajo de recuperación y rehabilitación se hace en aislamiento humano.
Claro.
Ahí en el Ecoparque de Buenos Aires, que viene trabajando hace años la Fundación Bioandina, si ustedes ven el proyecto de la reintroducción del cóndor a la costa atlántica, van a ver cómo esos pichones que nacen o esos huevos que aparecen de parejas en cautiverio, luego son manipulados en incubadoras y el pichón desde que nace se lo cría en aislamiento humano con títeres. Es el títere del papá, de la mamá, y se le alimenta.
Cóndor
títere. El animal, cuando logra cierta edad, pasa a las jaulas de vuelo y ahí termina su trabajo de rehabilitación.
Nunca está en contacto con los como por ejemplo los monos, los orangutanes o esas cosas que vemos siempre, nunca.
Nunca son, son animales que cumplen otra función, que son más de educación ambiental, que no pueden volver a la naturaleza por diferentes circunstancias. Los animales que se reinsertan, siempre se evita ese contacto humano para no generar esas improntas.
Qué bárbaro, bueno, muy la verdad muy muy interesante. Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad de Mendoza, muchísimas gracias, es muy interesante.
A ustedes, y los esperamos por Mendoza a visitar a nuestra biodiversidad.
Cómo no, muchísimas gracias, un abrazo enorme, que tengan un excelente día. Son las 11:30 de la mañana, ya volvemos.